Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémense después de escuchar, programa número 164. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Pete's Dragon, una nueva película de Disney que nos ha hecho volver a la niñez mágicamente.
Lo curioso es que es algo que pasó ya varias veces este mismo año, ¿no? Porque genera quizás emociones similares a las que nos había generado Stranger Things hace tres semanas.
Sí, pero me parece que esta película toca una nostalgia que es 100% diferente. A diferencia de Stranger Things, que toca nostalgia de cultura popular, esta toca una nostalgia
más emocional.
Puede ser. Para mí lo que pasa con esta película, diferente de Stranger Things, que Stranger Things está hecha específicamente para causar eso,
claro,
nostalgia, y esta película está inspirada en esa emoción, pero no busca causar nostalgia. Es una película en sí misma,
claro,
muy sólida, que es lo que es para mí en donde falla Stranger Things.
Sí, para el que no haya escuchado el podcast que le dedicamos a esa serie, nos gustó mucho, pero sí, es como que quizás a los tres nos dejó sabor a poco sobre el final. Sabor a poco que quizás es demasiado, pero no nos fascinó tanto como da la sensación de que lo fascinó
para
mucho
mí,
de ustedes.
Stranger Things te prepara una mesa hermosa con una vajilla impecable, un centro de mesa increíble, te sentás a comer, decís tipo, el plato principal va a ser una delicia, y te ponen panchos para comer.
Eso me parece que es un poco exagerado.
Qué hermosa metáfora, igual, la culinaria.
Sí, me dio hambre. Ahora tengo que hacer unos panchos con papitas y todo. Sí, qué sé yo, yo estoy de acuerdo. Me parece, vos, Santi, en el podcast de Stranger Things habías dicho específicamente, y me acuerdo, porque yo me acuerdo de lo que vos decís, hermano.
Gracias, muchas gracias. Me siento honrado.
Que hacían todo esto, como vos decías, ¿no? Bueno, ahora que lo pienso, claro, es otra manera de decir la metáfora que nos acabas de decir.
Creo que más o menos es eso.
Que al final no saben qué hacer con todo ese mundito hermoso, repleto de nostalgia,
claro,
y plagado de referencias a las cosas que nos encantan. Y a mí lo que me parece Pete's Dragon, que ya voy adelantando y supongo que ustedes van a estar de acuerdo, me parece que es una de las sorpresas del año y es una de las películas más lindas que vi en el cine.
Yo ya adelanto que va a estar en mi top 5 de fin de año.
O sea, todavía no sabes qué vas a ver de acá a fin de año, pero
no
sabes que va a estar.
Pero ya voy a ir a verla sin ganas para que me gusten menos que esta.
Claro. Es otro tipo de sentimiento que no creo que películas acá a fin de año logren transmitir.
Yo literalmente lo que dijiste vos, Ale, me sentí realmente un niño de vuelta. Específicamente sentí que estaba tipo un sábado a la tarde haciendo zapping, pasé por Canal 13 y agarré tipo una película al azar que tipo, uy, mira qué lindo, un dragón, qué simpático que se ve, ¿viste? Cuando tenés 13 años que de golpe te copás con una peli porque hay un dragón y chau, y la estás viendo de golpe.
Olvídate.
Me hizo pensar mucho, no sé, güey, salvando las distancias en cuanto a calidad narrativa, me hizo pensar en pelis como, no sé, Liberen a Willy, por ejemplo.
Claro.
Que cuando eras chico las mirabas y era tipo amor puro, boludo.
Bueno, yo me quedé pensando en eso. Es muy... Quizás es más, habría que ver, la verdad que no lo sé con precisión, pero esa clase de película tipo Liberen a Willy en particular es creo que al principio de los 90, si no me equivoco.
Ponerse,
o mediados, no sé. Esa clase de películas de... Creo que es más de los 90 que de los 80, quizás.
Sí, claro.
Va un poquito así. Si bien tiene mucho una onda E.T., que E.T., bueno, es de los 80, obviamente. Y también era... Stranger Things tenía mucho de eso también. Pero se me hizo más como de esa típica película de los 90, quizás, que...
Es la típica película familiar que te pasaban en Canal 13 de el perro que sabía jugar al básquet o salvar a la ballena que
sí,
quieren venderla.
Y justo un perro jugando al básquet. Sí,
y hay como mil
de esas. Me berretísimo, pero... Bueno,
¿No la vieron, la del perro jugando al básquet?
Sí, hay mil.
Ah, okay.
Hay mil.
No tengo ni idea cómo se llama, pero es de esas que te quedan en memoria.
Bueno, a la cuestión es a lo que ibas vos, Santi, antes, que estoy de acuerdo, es que me parece que sí recuerda toda esa clase de películas de las cuales se hicieron un millón.
Pero no busca recordarlos, para mí se inspira en ellas, dice tipo, quiero hacer una como esas. Fin, ahí termina la búsqueda.
Sí, sí, dos cosas. Una, hace algo nuevo, parece una película...
100% nuevo.
Con todo eso, hace una película del 2016.
Muy
y
moderna,
otra,
muy moderna.
Es una muy buena película. De hecho,
claro,
para mí es una excelente película y... Quizás, viste, Liberen a Willy, por ejemplo, la verdad que habría que...
Por eso digo,
debe ser una chotada.
Salvando la distancia narrativa, no importa. Yo le digo que me parece que está inspirada o remite un poco a esa emoción, a esa nostalgia, ese tipo de película, pero no pone el dedo directamente, tipo como,
claro,
estamos haciendo E.T. de vuelta, guiño de ojo,
sí,
guiño de ojo.
Sí, no tallaron en un árbol el póster de The Thing, ponele.
Totalmente, totalmente. Bueno, y otra sensación que me dio cuando estaba saliendo del cine... Es que también me hizo pensar un poco en el cine de Miyazaki, en este cine que está como enamorado de la vida. que tipo sí. es amor a la naturaleza, amor a la familia, amor a la niñez. Y bueno, después leyendo un poco en internet algunas cositas de la peli, porque me quedé muy enganchado, leí que efectivamente el director tomó de referencia a Totoro, creo que Chihiro y alguna más.
Ah, mirá vos.
Dice que estilísticamente o no sé si estilo, tema o tono o algo, pero como que las tomó como en su
ahora que lo pienso, hay,
valija de herramientas para armar esta película.
Hay bastante de Totoro, ahora que lo pienso. Sí, no claro. se me había ocurrido esa comparación. Sí me había quedado. Sí me había parecido que tiene una sensibilidad japonesa, más específicamente de Estudio Ghibli, más específicamente de Miyazaki. Sí. No había pensado que lo similar que es el dragón a Totoro.
¿Sabes que a mí me hizo acordar, salvando también las distancias? Más que esto, porque Miyazaki sí se siente que hay algo sí. de ese estilo. Pero me hizo acordar también a interacciones entre niños y monstruos. Bueno, no es un monstruo, pero en...
Bestias mágicas.
Bestias, claro. Sí. Me hizo acordar también mucho a... Well, The Wild Things Are.
Sí, claro.
De el Spike poster. Jones.
El póster.
El póster es,
es igual.
Es uno, creo que uno de los dos pósters, porque después el...
Después sacaron otro.
El póster teaser, digamos, el primero que apareció claro. es...
Con el dragón escondido entre los claro, árboles.
Está como el nenito y el dragón escondido atrás de unos árboles y es, uh-huh. es el póster de
y me parece que, The Wild Things Are. Y me parece que ambas películas logran mostrar la niñez de una forma muy honesta. ¿Sí? Muy... Well, The Wild Things Are se vuelve tal vez... decís, este pibe, tipo, realmente se está comportando como un niño, tipo, se ofusca, ¿viste? Y es muy interesante porque también nos remite y nos remonta de nuevo a esa edad en la que todo era fantástico y todo sí. te sorprendía, pero también había como algo medio de terror ahí, como que había cosas que te daban miedo, que se te iban de las manos un poco. Que en The Wild Things Are sucede que los bichos empiezan a violentar un toque. Sí. Y acá, bueno... Entre otras cosas, del llamado a la preadolescencia de Pete y dejar el bosque, etcétera, le suman tantas cosas que no se queda solo en una película para niños.
Totalmente.
Que fue marketineada de esa manera. Si no, yo no hubiese ido a verla en castellano, porque no hay horarios para verla. La vi en castellano. Sí. Fuera de joda, yo no, recién hablaba con Fede que no recuerdo la última vez que fui al cine a ver una película no animada en castellano. No me acuerdo.
No, la verdad que es muy triste. De bueno. hecho, cuando nos enteramos de que esta película estaba gustando tanto, sumado a que esta semana, propiamente dicha, no se estrenó nada que nos interese, y decidimos verla y tratar este podcast sobre ella, Santi y yo nos apuramos a ir antes del jueves porque estábamos seguros de que iban a volar las pocas funciones con subtítulos que habían.
Yo apenas me enteré un poquito de qué trataba. Creo que vi... Yo generalmente veo tipo los trailers por la mitad. Veo tipo los primeros 10 segundos y si ya me compró ya lo paro el trailer. Vi eso y dije, listo, saco la entrada.
Sí, yo no vi ni un trailer. Solamente vi que empezó a gustar mucho. Que la estaban comparando con El Gigante de Hierro.
Sí.
Que es una hermosa película. El que no la haya visto, creo que está en Netflix. Véanla porque es preciosa. Es tan linda como esta. Y también en algún lugar escuché que la comparaban con esta sensibilidad miyazakiesca. Y nada, no, nos compró.
¿Querés dar tu alerta de spoilers, Fede? Porque yo quiero empezar a tirar un par de cositas del final. Va, no del final específicamente, pero...
Sí, esta vez no hicimos el alerta de spoilers tan más al comienzo, porque como se habrán dado cuenta, si nos escucharon hasta ahora, no spoileamos nada. Y queríamos hablar un poquito en general de esta película... porque muchos de ustedes seguramente no la vieron todavía, lamentablemente, si la quieren ver ahora, solamente está doblada, sí. lo cual es triste, por lo menos en Argentina, queda... no sabemos si en otros países son así de malditos con esas cosas.
Creo que queda un horario en inglés en Aedo, habías dicho vos.
Sí, ahí solamente...
a mí me queda lejos, capaz hay gente que está escuchando
en
desde
toda
Aedo,
Argentina,
que le viene
perfecto.
Perfecto.
No, boludo, pero trasnoche, a las 12:30.
Sí, sí.
O sea que cuando escuchen esto ya está, no van a poder ir a verla porque los trasnoches son viernes y sábado. No, claro. es tristísimo. Y lo peor es que dejaron unas cuantas funciones, no es que le quedaron pocas funciones y las pocas que quedan son todas dobladas. Hay bastantes, pero todas dobladas. Y no sé, es la verdad que es muy triste. Pero bueno, sí, a partir de ahora vamos a hablar de spoilers. Si no pudieron verla y no la van a ver doblada, acuérdense que nuestros podcasts perduran el tiempo. Pueden volver en 3 meses cuando esté en Blu-ray y aparezca en Netflix. O de otras formas menos...
¿Legales?
Sí, no quería ir tan directo, pero sí, legales. Cuando la vean, de cualquier forma que la hayan visto, pueden volver.
Bueno, bienvenidos de regreso a los que se fueron y...
Pasaron 3 meses, le vamos a contar qué está pasando ahí en el mundo.
Sí, ¿qué pasará en 3 meses?
Bueno, para terminar de hablar del tono y de la magia en general de la película, una de las cosas que principalmente me fascinaron a mí de la película esta es que es una historia que no tiene maldad de ningún tipo. Uh-huh. Es puro amor, pura bondad, desde el principio hasta el final.
Sí.
Y bueno, acá viene el spoiler. Ni siquiera el hermano cazador termina siendo un villano. ¿Es el antagonista? Sí. ¿Es el que pone en peligro todo? Sí.
Pero es un tipo que está equivocado.
Totalmente. No es un tipo que es una mala persona. No, claro. No es un villano que quiere causarle el mal a los protagonistas.
A mí eso me encantó. Y de
es
hecho,
una persona que simplemente, como decís vos, sale, está equivocado, eventualmente aprende y deja de estar equivocado. Dice, che, perdón, me equivoqué, fin.
Sí, sí, me fui a la mierda. El momento en que decide, tipo, al carajo el dragón, mi hermano y su futura esposa está en peligro, y con toda su fuerza, porque es el más fuerte, ¿viste? Sí. Es el que tiene más fuerza física también. Sostiene la camioneta
hermosa,
y le dice...
Hermosa secuencia, boludo.
Oh, la secuencia del final es preciosa, pero preciosa... tiene muchos momentos lindos.
Sí.
Qué sé yo, cuando... Bueno, el momento más lindo, que creo que fue uno de los únicos momentos que me acercaron a las lágrimas en esta película. No llegué a llorar.
Yo lagrimé un par de veces. ¿Sí?
Yo no, pero estuve
yo no soy...
Si hubiese estado en inglés... Yo...
Claro, a veces pasa eso, ¿eh?
Estás a punto de llorar y te tiran una frase en castellano que es como... ¡Ah, me dolió!
Claro, sí, en un castellano neutro horrible. No, bueno, yo he llorado, lloro en las películas. Esta en particular no llegué a ese punto, pero me pareció muy emocionante el momento en que el nene corre al dragón.
Oh.
Y que la cámara lo sigue, ¿viste? Como que en el camino se van quedando... creo que tanto el hermano como...
No. Ahí lo que pasa en ese momento, si vos decís después de que el dragón rescata a los padres de la chica... Algo que me señalaron que es muy lindo en esa escena es que se producen tres encuentros entre padres e hijos. Pete con su dragón, Jessica Chastain con Robert Redford y la nena con su padre. Son tipo tres personas abrazando a sus padres.
Tal cual.
Hermosa esa secuencia, boludo.
Y la cámara como que va abandonando a todos porque el que está realmente siguiendo es a Pete. Eso es lo que me gusta mucho, ¿sí?, a mí. Es como que en un costado quedan unos y salen de cámara. En otro costado quedan otros, salen de cámara. Y termina centrado en el medio de la cámara el dragón agarrándolo y pegándose contra el pecho, ¿sí?, al pibe. Y ese es un momento que es magia cinematográfica pura.
Absolutamente. Y en general toda la película está muy linda contada y muy medida. Uh-huh. Otra cosa también que leí de este director... Se nota que lo que dice está muy bien plasmado en su puesta. Es que encaró toda la película con un punto de vista muy independiente. Es decir, es muy medido a la hora de mostrar al dragón.
Sí. Eso no... que lo muestran muy al principio de la película.
Sí, lo muestran al toque. Pero cada vez que te lo muestran, no están haciendo alarde de las posibilidades tecnológicas que tienen, sino que simplemente es un animal que está ahí.
A mí me gustó mucho la combinación que... Bueno, es justo lo que dijeron ustedes dos. Por un lado, no intentan hacer el efecto del que ya hablamos varias veces, efecto tiburón Jurassic Park, en donde el bicho, al ser un efecto especial, lo mostrás lo menos posible para que lo acompañes con tu imaginación, sino que el dragón lo ves, como dicen ustedes, a los 5 minutos ya lo ves tal cual, sí, es, completo, no hay misterio después del...
Hermosa escena.
La escena del comienzo es...
Increíble.
Es hermosa. Y es un poco de lo que vos decís, que es como de lo más oscuro de la película, porque empieza terrible. Cuando los ves tan felices en el auto y decís esto en una película, significa que va a pasar algo terrible.
Paréntesis. No en una película. En una película de Disney. ¿Qué problema psicológico...
Con matar a los padres. ¿Por qué?
O sea, ¿qué madre problema padre psicológico tiene que ser huérfano la gente de Disney que necesita matar a los padres en los primeros 15 minutos de la película?
Es increíble.
¿No hay otros disparadores posibles para escribir un guión, muchachos? La puta madre. Funciona perfecto, ¿eh? Y es el motor que propulsa una película hermosa. Todo bien. Pero en todas las putas películas,
sí,
los nenes se separan de los padres. ¿Por qué?
En el... ¿Cómo se llama? En el mundo... en el universo compartido de películas de Disney, si tenés un hijo, sabés que tipo tus días están contados.
Arranca la escena. Están manejando en el auto.
Imagínate si se vuelven...
Estos chabones son boleta, boludo.
Los personajes de las películas de Disney que ahora se vuelvan autoconscientes cuando son padres, sé que se van a morir apenas.
Claro. O cuando estén hablando de, bueno, che, pues ya estamos juntos hace 20 años, podríamos tener un hijo. No, pero estamos en el mundo de Disney, chabón.
Es muy triste, pero si lo ves un poco de afuera, es muy gracioso que los presentan y a los 5 minutos se murieron.
Sí, es raro.
Y está muy lindo contado igual, desde el punto de vista de...
Está hermosamente contado. Lo que critico yo es que, tipo, si ves un poco el panorama general de Disney...
Bueno, es una remake de una película que creo que ninguno de los tres vio, que me parece que cambió completamente el tono, pero, o sea, por lo que tengo entendido, es simplemente niño queda huérfano y vive con un dragón.
No, creo que en la original... si él está, vive en un orfanato y se escapa. Hay otra cosa, no, no mueren los padres al principio.
Ah, ok.
Pero bueno, se es huérfano igual.
¿Sabes que yo pensaba por...?
O sea, no tiene padres.
Sí, sí, eso por default. Si yo no, no la compran.
Yo la película original no la vi y no vi, como dije antes, no vi ni siquiera un tráiler. Y me había imaginado otras variantes. Una era, pensé que, qué sé yo, los papás iban a estar vivos, pero, viste, conoce un dragón y se escapa. Algo más tipo Where the Wild Things Are, ¿no? Que, uh-huh. Y después cuando mueren, me imaginé que lo iban a rescatar en un orfanato, qué sé yo, y se llevan mal con sus compañeritos y conoce un dragón. No me imaginé ni en pedo que iba a ser tipo el Libro de la Selva.
Claro. Es muy, sí, es muy Libro de la Selva.
Pero, digo...
Y es de la misma compañía que hizo el Libro de la Selva hace 5 meses, pero bueno.
Claro, sí, es rarísimo. Es muy raro. Y es también es muy parecida a de BFG. Sí. Esta película hace muchas de las cosas que en BFG que...
Sí, que no salen tan bien.
Que no salen tan bien, por más que, viste, estaba salida de la dirección de Steven Spielberg. Nada, y también salió hace 2 meses de BFG, es rarísimo.
Sí, son modas, pero bueno, lo que hace brillar a una de otra siempre es esto, que la capacidad de conexión que tenga con el espectador, y en este caso es esto que es... Posta, que es muy raro ese sentimiento de... Es como cuando olés algo que te remite a la niñez, sea, no sé, una comida, oliste una milanesa, o justo, no sé...
Sí, sí, sí.
Yo, por ejemplo, para mí la Navidad tiene olor a una flor, que ahora no me acuerdo el nombre. Porque siempre había flores al lugar donde yo iba a Navidad. Entonces cada vez que huelo esa flor, para mí es Navidad. Y esto tiene de que te hace sentir como si fueses un niño de 8 años.
Totalmente.
Pero para mí me parece que tiene el detalle no menor, y es lo que la hace más mágica todavía, que es una muy buena película. Uh-huh. Y a nosotros que somos cinéfilos, quizás nos conecta, nos hace recordar lo que nos provocaba ver cualquier película con un perrito simpático que hacía algo y que decíamos, uy, quiero tener ese perrito. Que toda la película pensé, con mis 31 años, quiero tener un dragón así, así peludito y dormir sobre él y qué sé yo. Pero por eso quiero decir, a veces, hoy en día a uno nosotros necesitamos más, ¿viste? Para que nos haga sentir esas cosas las películas. Antes, como decías vos, Santi, enganchabas algo en la tele y ya está, era...
Sí, o sea, sí entiendo. O sea, yo creo que esto que decís vos, Fede, la termina de completar. Pero me parece que a lo que va un poco más sale es no tanto en cuanto a la calidad narrativa, sino a que hoy en día es muy poco común ver, lo que yo mencionaba antes, películas que sean puro amor. Generalmente siempre... O hay algo villanesco, o hay oscuridad, o desde el tratamiento de color se busca que sea tipo seria y adulta. Generalmente, no sé, los únicos que logran hacer eso son Pixar. Son películas que son tipo realmente lindas de principio a fin, pero no lindas estéticamente. Películas como que te hacen bien al corazón. Películas que terminas de verle y decís tipo, ay, qué lindo, me siento una mejor persona ahora.
Sí, sí, sí.
Quiero ir y tipo rescatar a un perrito en la calle.
Otra cosa
quiero
igual
hacer
que...
algo bueno por la humanidad.
Otra cosa también que va por ese lado, me parece que es lo que vos decías antes, que es muy enfocada.
Sí.
Es lo que es y nada más. Y eso me parece que es lo que hace que sea una película que yo, si le pusiéramos puntajes a las películas, me veo muy tentado de ponerle un 10. Porque para lo que es, es perfecta. No,
es que eso,
no falla por ningún lado.
¿Sí? No tiene ningún personaje que esté de más.
No tiene nada que esté de
más. ¿No viste? Por lo general decís, bueno, viste... Justo, hablando de, qué sé yo, Bryce Dallas Howard, que estuvo en Jurassic World y no tenía un choto para
hacer...
Yo dije
Jessica Chastain, ¿no?
No sé, no me acuerdo.
¿Dijiste Jessica Chastain?
Son iguales.
Son parecidos, son parecidos.
Y acá tiene un personaje que es no es del mismo peso que tenía en Jurassic World, tal vez es un poco más pequeño, pero está bien. Todos los personajes que están en este mundo tienen algo que hacer y una razón,
bueno, algo
para
que...
existir.
Para, antes digas eso, Fede, que ya sé lo que vas a decir.
Sí, ya lo hablamos.
Ya lo hablamos.
Brevemente
cierro lo que dijo Ale. No hay personajes de más, no hay subtramas de más, no hay conflicto de más, no hay nada de más. Y generalmente, no sé, la semana pasada hablamos de Suicide Squad, donde le sobra todo, le sobra una película entera a esa película.
O más de una película.
Sí. Estamos viendo mucho tanque, mucha peli gigante, como decimos, viste, está hecha medio por productores que quieren meter todo adentro de la película. Y cuando ves una peli así, que primero, está bien, bueno, es un remake. Bueno, pero no se siente como un remake, se siente una película completamente autónoma. Y que no le sobra nada, y como decís vos, Fede, está recontra enfocado, no sobran personajes, no sobran tramas, te salís feliz del cine, es, no sé, es una bocanada de aire fresco entre tanto tanque repetitivo, ¿no?
Tanto tanque repetitivo que da por sentado cosas, porque estuvimos viendo mucho, este año fue un año horrible para los tanques, o sea, Normalmente todos los años hay 3 o 4 que uno puede rescatar. Sí. Este año, descontando Civil War, creo que fue toda una mierda. Inclusive hay muchos que no vimos porque directamente no queríamos. Pasa. Ya los que habíamos elegido para ver eran chotos y no queríamos ver más innecesariamente.
Bueno, si querés podés mencionar un tanque repetitivo del año pasado y unir con Bryce Dallas Howard.
Sí, eso es lo que iba a decir antes. Es muy llamativo como la misma actriz está haciendo... Estuvo en películas que tienen...
que están en dos veredas opuestas.
Sí, sobre cómo... en la postura hacia lo fantástico. Uh-huh. Literalmente el personaje de Bryce Dallas Howard en Jurassic World decía, la gente ya se aburrió de los dinosaurios. Y Chris Pratt, que era el personaje que más estaba conectado con la raza humana en esa película, sí, decía, nadie se cansa de los dinosaurios, son dinosaurios.
Bueno, esta película, Pete's Dragon, es una muestra de eso. Si lo contás bien, cualquier persona se fascina de vuelta con un dragón. No es que los dragones ya son aburridos. Es aburrido cómo los cuentan.
Y una de las cosas que me encanta de esta película es... la paciencia que tiene para eso. Sí. Ya a los 3/4 de película, cuando está por empezar la parte más violenta de la película, que es cuando lo atrapan al dragón, uh-huh. Robert Redford, que es la pequeña historia que cuenta de ese personaje, es hermosa.
Qué lindo cuando un personaje aparece poquito y cada vez que aparece tipo te toca el corazón.
Sí, sí, que otra cosa que hablábamos la semana pasada de Suicide Squad, que eran un montón de personajes y uno decía, bueno, tantos personajes no se pueden desarrollar. No, en 3 escenas puedes desarrollar un personaje tranquilamente. Totalmente. Miren esta película si tienen todavía dudas de eso.
Absolutamente.
Pero bueno, la cuestión es que cuando ven el dragón por primera vez, la nenita, Robert Redford y Bryce Dallas Howard...
¡Qué hermoso momento!
Se toman el tiempo... El dragón ya lo vimos un montón de veces. Ya está, ya sabemos cómo es. Y se toman el tiempo una escena de 5 minutos de mostrar la fascinación, los distintos tipos de fascinación que tienen estas 3 personas.
Es que la película no deja de estar fascinada con el dragón y eso te hace estar fascinado a vos. En cambio, Jurassic World muestra a los dinosaurios como si fuesen árboles, como si fuesen tipo... como si estuviesen en el montón. Tipo, sí, hay otro dinosaurio allá, hay otro allá.
Para mí, más allá... Eso es algo que no podemos subrayar lo suficiente. Hay algo importante para aprender y comparar entre el tratamiento de las criaturas fantásticas en Jurassic World y en tantas otras películas, y en esta, y en no tantas otras películas. ¿Qué es eso? Podría no ser un dragón. Podría tratar sobre un tigre. ¿Entendés? Es que podría ser un animal completamente, viste, un elefante, pero la fascinación que nos genera una película pasa por otro lado.
Es que recién dije que Jurassic World filma a los dinosaurios como si fuesen árboles. Hasta un árbol puede ser fascinante si lo filmas bien.
Sí, mal. Sí, sí.
Un hermoso árbol que esté bien contado, tipo todos nos quedamos pensando, uy, quiero tener un árbol así en mi jardín.
Sí, sí, sí.
Pero está todo en cómo se cuenta, obviamente.
Es muy llamativo. Bueno, creo que de alguna manera lo que nos pasó hoy fue que estuvimos hablando más... mucho de la película en términos generales y quizás no hablamos tanto de cosas específicas. Recién estaba pensando, auto-escuchándonos. Así que díganme algún momento favorito de la peli. Algo específico que les haya tocado.
A mí específicamente algo que me fascinó. ¿Puedo mencionar 2 cosas? ¿Me dejan mencionar 2? Una muy breve. El hecho de que el dragón sea un oso de peluche.
Que porque tenga pelo, claro.
Sí, que podría haber sido un dragón a lo Game of Thrones, podría haber sido un dragón a los dragones que ya conocemos. Y el hecho de que sea un oso de peluche también habla de una cantidad de huevos que tiene la gente que hizo esta película, porque lo obvio es tipo, hagamos un dragón fascinante, escamas, que tire fuego.
Bueno, perdón, algo que nos estábamos salteando es hablar un poquito sobre la criatura, que lo vamos un poco más sobre arriba. Es de Weta, la empresa que arrancó... Ya existía de antes, pero se hizo famosa con El Señor de los Anillos. Son de los tipos que más entienden cómo hacer esto. Por ejemplo, son la gente que hizo Los Simios, del Planeta de los Simios, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero la diferencia de este es que el bicho ese no era un... No estaba...
No existe.
Mocapeado, digamos.
Sí, sí.
No existe, lo animaron a ellos.
A mí me encantó primero que, como decías vos antes, está filmado de una manera que no se regodea en esta criatura mágica que no existe. El diseño es hermoso, porque no es algo que pensás como los simios, el planeta de los simios, que pensás que esto parece un animal que podría existir. Es medio caricaturesco. Cuando abre la boca, viste que tiene como una boca medio...
Es un oso de peluche para mí, literalmente. Agarraron un oso de peluche y lo pusieron ahí en la película.
Y está lleno de detallitos como el colmillo roto. Sí. Es precioso. Es una... Nosotros muchas veces hablamos, siempre damos de ejemplo Life of Pi... Las 2 nuevas películas del Planeta de los Simios. Desde hace poco agregamos a la lista de los animales del Libro de la Selva la nueva.
Sí.
Creo que esta va en esa lista de personajes fotorrealistas que existen. Que existen y que están hechos de manera mágica y maravillosa.
Bueno, para ahí, volvamos entonces a los momentos favoritos de esta película. Y a mí algo que me fascinó fue el final, específicamente la última escena. que ya la película tenía un final muy lindo y muy feliz. Poco, bueno, un poco bittersweet, como si vos, uh-huh, Ale, medio agridulce, porque el nene, bueno, finalmente tiene una familia humana, sí, pero tiene que despedirse del dragón. Pero es un final muy lindo. Ya eso, si me la cerrabas ahí con el dragón que se aleja, hermoso. Y lo que hace que me guste más todavía esta película es que lo que le agregan después es todavía más feliz. Que es que, tipo, agarran la brújula, van a buscar a los dragones y también el dragón encontró a su familia y ahora está siendo feliz con, sí, otros, sí, dragones.
Como que no queda nada abierto.
Es tipo, porque... pero es como, estaba feliz, vas a estar más feliz todavía.
Sí, sí, porque, o sea, yo estuve pensando mucho en la película, otro lugar donde podrían haber ido, que está buenísimo que no hayan ido porque lo hace todo más chico, como, sí, nos gusta a nosotros, era... Lo ayudarán, una vez que Pete ya tiene su nueva familia, lo ayudarán al dragón a encontrar la suya. Y encontrarán, sí, una manera muy mucho más minimalista de, ¿sí?, de mostrar que los dos encontraron sus familias.
Sí.
Sus respectivas familias. Y
me encanta ese redoble de apuesta feliz, uh-huh, en lugar de, uh-huh, tipo, no, giro de tuerca. Es como, no, tipo, es todavía más feliz.
Nunca existió.
Claro.
Bueno, podría haber sido algo de eso, boludo.
Bueno, yo, para no repetir la primera escena que me encantó, voy a tirar, como me gustan los chistes re idiotas, la parte en la que están... yendo el policía en el auto y el chon le dice, bueno, tenemos, y un chon le interrumpe y dice, ¡dragón! ¡Hay un dragón! ¿Se le puede decir dragón por la radio?
No sé qué decir, sí.
Genial.
Ay, aparte, claro, decir, no digas eso. A mí, yo iba a decir también un momento muy simpático, me encantó, como dije antes, el arquito de Robert Redford, y cuando digamos, Bryce Dallas Howard decide no llevarlo con servicio social y ir a buscar, sí, al dragón en el bosque. Y dice, no, bueno, vamos a ir al bosque, como le había prometido al nene, pero antes quiero pasar a buscar a alguien. Corte, empieza una música hermosa, ¿viste? Sí. Que como pasa en varios momentos de la película, una música indie, folksy. Sí, sí. Gira la cámara y está Robert Redford re feliz, tipo, me trajeron de excursión, es hermoso, boludo, es tipo, de un corazón muy grande.
Uy, otra cosa más que me gustó, y ya fue a tirar otra más. El momento en el que de noche el dragón se pelea con el aspersor que está regando ahí el jardín de la familia, y a la mañana siguiente no se dieron cuenta que está el padre con el aspersor en la mano, como tipo...
No entendiendo qué le pasó. ¿Qué pasó? Sí, 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 es buenísimo, boludo. No, es como decíamos, es todo tan mínimo, todo tan chiquito. De hecho, ese momento en particular, la cámara en realidad está siguiendo a Pete, creo que se están subiendo al auto para ir.
En profundidad de campo está el chabón, tipo, mirando el aspersor.
Es un segundo nada más, ni siquiera le dedican su propio
plano.
No lo
dice ni siquiera en voz alta. Ni siquiera dice, tipo, che, ¿saben qué pasó? Ni lo dice.
Sí, es precioso. Es una película que hace lo justo y necesario. Es un tipo que, no sé, ustedes lo conocían, ¿vieron? ¿Saben
yo
qué
sabía
hizo antes?
Que había hecho Ain't Their Bodies Saints.
Así, googleen la tal cual como lo dijo Ale. Y creo que su próxima película es, otra vez, sí señores, otra vez, Peter Pan.
¿En serio?
Vi que decía Peter Pan anunciada. Peter Pan más.
Me gusta Peter Pan.
Yo justo estaba por decir lo que decimos muchas veces.
¿Te gusta tanto Peter Pan como para que hagan una cada dos años más o menos?
No vi la última porque dijeron que era un solete, pero hay una de a principios del 2000 que estaba.
La animada de Disney, la más linda, y después dejen de contar.
¿Principio del 2000 de Finding Neverland? ¿Esa sí?
Ah, esa es linda. Esa es muy linda.
Que es un pibe...
Pero es más sobre el escritor que sobre...
Es sobre el escritor.
No, estoy hablando de un... No me acuerdo. No, es Peter Pan.
Bueno, nos fuimos por las ramas. Yo iba a decir David Lowery, que estoy muy intrigado de ver lo que hará, si es Peter Pan, yo qué sé. Si está hecha por Disney, igual Disney la está pegando con sus remakes de películas animadas.
Su catálogo animado, sí. Trayéndolo al 2016, ya hizo lo mismo con Cenicienta, en marzo del año que viene con La Bella y la Bestia. O sea, está metiendo...
Vienen bien. Vienen bien los remakes, o sea, los que son exactamente como era la película animada original. Vienen mal con las secuelas o precuelas, cosas inventadas, como por ejemplo las de Alicia, que nos parecen horribles, también son de Disney. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué onda, qué sé yo. Más allá de específicamente eso, es un director que vale la pena prestar atención porque sí, hizo todo bien.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.